¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos
Buen
días.
día.
Bueno, un gusto estar acá en persona, sí, siempre es mejor estar
Siempre
en el
es mejor.
piso, siempre es mejor. Así
Siempre
que
es
gracias
mejor.
por invitarnos.
Va a haber, estás de recorrida y después nos contás toda la agenda, ¿verdad?
Sí, estamos de recorrida. Ahora en un ratito hacemos una conferencia de prensa. Después me voy a una recorrida por gran parte de la Sexta, por Punta Alta, Tres Arroyos. Vamos a cenar en Coronel Pringles. Y bueno, mañana a la tarde tenemos un plenario educativo muy importante acá en la ciudad de Bahía Blanca.
También le damos la bienvenida a nuestro querido Néstor Conde. ¿Cómo estás, Néstor? Tanto tiempo.
Bien, muy bien. Bueno, trabajando acá, la visita de Romina potencia mucho la visibilidad del Frente de Izquierda y una alegría estar con ustedes acá. Ayer estuve en el U3 y le dije a los chicos del U3, esto se parece mucho a Radio Nacional, es decir, por las ventanas, por los marcos de madera que tiene y por la historia.
Por la historia.
Y por la historia. Entonces, bueno, es un gusto. Aparte está Silvia Tonelotto, una voz muy conocida, y Marcelo.
Bueno, gracias.
Y bueno, y los conozco a todos. Y a Virginia, que le dije que estaba muy linda y me dice que es porque lo digo porque estoy candidato en campaña.
Eso fue Silvia, ¿eh? Yo te acepté gustosa lo que me dijiste. Lo querés decir de nuevo, no tengo problema. No, está todo bien. Lo que me doy cuenta es que parece que fuimos a comprar al mismo lugar. Tenemos todos los mismos lentes.
Creo que sí. Debía ser con algún descuento, seguro.
Alguna promo. Les contamos que Romina del Pla es precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Por quienes no saben, tiene y viene justamente de educación, sabe y sabe mucho, ¿no? Y se está dando aquí en Bahía Blanca toda una discusión a propósito de, bueno, el tema de las clases. Y hay un grupo de madres y padres autoconvocados que dice, bueno, quiero entrar a limpiar esa escuela porque quiero que mi hijo tenga clases, ¿no? Y bueno, lo que significa eso, porque los auxiliares docentes dicen, bueno, no es lo que corresponde. Bueno, ¿cómo se hace para dirimir esta situación? ¿Cómo se avanza? Me parece que también en algún punto hay una utilización del tema de la educación, que se habla en determinados momentos y después todos nos miramos para otro lado. ¿Qué decimos, Romina? ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces?
Bueno, dos o tres cosas. En primer lugar, obviamente, seguramente los padres están preocupados por la situación educativa, pero hay que poder ver quién tiene la responsabilidad cuando las escuelas no funcionan, cuando están vaciadas, cuando tienen problemas enormes de infraestructura que impiden su funcionamiento. Siempre, sistemáticamente, son los gobiernos, todos, ¿eh? No hay distinción, porque podemos hacer un raconto, si quieren, de los últimos 40 años, si quieren nos vamos más atrás, pero para irnos, no irnos tan lejos, podemos decir que el deterioro del funcionamiento educativo, tanto en materia de salarios, docentes, de auxiliares, de nombramientos de los cargos, como de infraestructura, podemos rápidamente buscar una línea de Scioli, Vidal y el gobierno actual, y nos vamos a encontrar con que todos dicen que pusieron un montón de plata en infraestructura y cuando uno va a la realidad, no. ¿Por qué? Porque los que se llenan los bolsillos con la infraestructura educativa son las empresas que ganan las licitaciones. Después en las escuelas los arreglos son malos, se arregla y se rompe inmediatamente porque justamente está hecho para eso, para que se rompa y se vuelva a licitar, las empresas se borran. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo lo escuché a Kicillof decir que viene inaugurando en su gestión una escuela cada 8 días. No, yo recorro la provincia de Buenos Aires. En todos lados tenemos el problema del faltante de edificios escolares porque las barriadas han crecido enormemente. Sabemos que hay una crisis habitacional en toda la provincia. Hay barrios que crecen de la manera que la gente puede, de manera muy precaria, y no hay escuelas o hay escuelas que no alcanzan a responder por la matrícula. Está la dificultad de trasladarse a las escuelas que por ahí pueden tener matrícula en las zonas céntricas o zonas más antiguas de las distintas ciudades, pero eso no es viable. Yo te cuento un ejemplo de La Matanza. De Virrey del Pino a Ramos Mejía, que por ahí podría haber escuelas que tienen más posibilidades de vacantes, bueno, hay 1 hora y media de colectivo, no hay, y todo dentro del distrito de La Matanza. Eso no es un formato posible. Hay que construir las escuelas. Entonces, ese es el primer tema. La responsabilidad de los gobiernos. Incluso de los gobiernos, cuando demoran los nombramientos. Ahora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos una crisis con el tema de las licencias, demora enormemente la prestataria en aprobar las licencias de los docentes y más aún la de los auxiliares, lo que dificulta justamente la cobertura de los cargos cuando tenés un auxiliar. Hay un déficit, hay muchos menos auxiliares que los que se necesitan de acuerdo a la normativa, porque recordemos que desde Vidal viene el congelamiento de la planta y no se te pueden nombrar más, los que se jubilan o renuncian son cargos que no se cubren, se los cubre con una medida transitoria que viene de la pandemia, bueno, pero en definitiva tenemos menos auxiliares que antes. Entonces, son responsables los gobiernos, en todos los niveles, provincial, municipal, el gobierno nacional, son los responsables de este vaciamiento educativo que es muy grave. Por eso nosotros convocamos un plenario educativo, estamos muy preocupados del tema educativo, pero no para echarle la culpa ni a los docentes ni a los auxiliares. Lo segundo que quiero decir es que la idea de que los padres entren a limpiar y a garantizar lo que el Estado no está garantizando, tiene muchas aristas. Quienes lo proponen, incluso me baso no en la utilización, sino me baso en la buena voluntad, ¿no? Partamos de la base de que es un planteo genuino de buena voluntad. Miren, con lo que está pasando en las escuelas, en materia de denuncias de todo tipo y color, contra docentes, contra auxiliares, ustedes imagínense, si padres que entran voluntariamente a limpiar una escuela, después alguien dice que bueno, que hubo alguna situación inadecuada con los estudiantes. ¿Cómo se defienden esos padres y cómo se defienden esa directora que dejó, o director que dejó entrar a los padres? No tienen idea el abanico de situaciones que se presentan, de problemas mucho más graves que las supuestas soluciones que se están tratando de presentar. Y ojo, en la provincia de Buenos Aires ya pasa. Yo conozco enorme cantidad de jardines en La Matanza, cantidad de distritos donde las directoras habitualmente resuelven el problema de la falta de auxiliares diciendo, bueno, que vengan los papás a limpiar y muchos papás van. Y los líos que después se arman son fenomenales.
Estamos escuchando a Romina del Pla. Mencionás La Matanza porque, bueno, es tu distrito, ¿no? Por eso lo traes como ejemplo. Y es candidata, precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se hace, digamos, cómo se suma en proyectos desde el Senado para mejorarle la vida a la gente? Digo esto y acoto porque hay una senadora aquí de La Sexta, con dos mandatos, que ahora va como precandidata a intendenta, que en algún momento esbozó la posibilidad de que eran muchos quienes conformaban la Cámara de Senadores. A mí me sorprendió que lo dijera después de haber estado dos mandatos, pero bueno, puede pasar, digamos. ¿Cuánto sirve o no, si es que lo podemos poner en esos términos, el trabajo legislativo?
Bueno, mira, yo creo dos cosas. Nosotros desde el Frente Izquierda, nosotros vos sabés que estamos en una interna en el Frente Izquierda, nuestra lista la encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll, en la provincia de Néstor Pitrola, que ya fue diputado nacional, que ahora va justamente encabezando esa lista. Yo, que soy actual diputada, voy al frente de la lista de senadores. Lo primero que tenemos que ver es que en el Congreso Nacional, lo mismo que las legislaturas, en los consejos deliberantes, no se están discutiendo temas para resolver los problemas de la mayoría de la población. En general, cuando se sesiona y se discute, hay que sacar un poquito el cotillón, ¿no? Porque hay mucho debate para tapar lo que realmente se resuelve. ¿Y qué es lo que se resuelve en general en estos tres ámbitos? Exenciones impositivas de todo tipo y color, subsidios de todo tipo y color para las grandes patronales. Es para lo único que se juntan a sesionar, para lo único. Después en el medio tenés un día de algo, alguna medida de alguna cuestión de salud, bueno, que por ahí estamos todos de acuerdo, pero después no tiene presupuesto para implementarse, o un debate bastante artificial sobre la cuestión educativa, porque lo que habría que discutir de la cuestión educativa es cuánto presupuesto real viene a las escuelas, en qué se usa el fondo educativo, a dónde va la plata que tiene que ir a infraestructura y cuántos docentes y auxiliares más se nombran, ¿no? Pero hay mucho cotillón y poco contenido de base. Por ejemplo, nosotros venimos presentando proyectos sistemáticamente, que son nuestros proyectos estructurales, ¿no? Que forman parte de nuestro programa también en la lista que integramos en esta elección interna, que Néstor encabeza la lista acá de como candidato a intendente en Bahía Blanca, Lisandro Sabino la de concejales. El primer tema tiene que ver con un aumento general de salarios y jubilaciones. Primer problema, nada de salario ni jubilaciones puede estar por debajo de la canasta básica para empezar, pero tienen que apuntar a la canasta familiar. Vos fíjate que hay un reconocimiento ahí del Ministerio de Economía de que hay muchísimos trabajadores en el país que están por abajo del salario mínimo vital y móvil, en general los trabajadores municipales. Uh-huh. Lo cual es un escándalo. Y las trabajadoras de casas particulares. Bueno, nosotros planteamos que todo tiene que ir mínimo a la canasta básica y de allí a la canasta familiar. familiar. Hemos presentado proyectos, no los quieren tratar. Un segundo tema, el blanqueo, la registración laboral de todos los trabajadores que están precarizados. Uh-huh. Esto es un escándalo. Estamos en un país donde el único empleo que crece o al que se puede acceder es completamente precario, a la vista, ojos vista de los funcionarios, de todos los gobiernos y del Ministerio de Trabajo, que admite que haya... ya en este momento hay casi 5 millones de monotributistas en el país, que por supuesto no son 5 millones de emprendedores, habrá como mucho, 1 millón, que estoy regalando un montón, el resto son trabajadores en relación de dependencias, cuya relación de dependencia está oculta bajo la forma del monotributo, y después tenemos trabajo precario a término, tercerizaciones, y el trabajo en negro, que es lo otro que cunde por todos lados. A ojos vistas de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional, de los gobiernos municipales, de los ministerios, entonces nosotros presentamos una ley de blanqueo automático de todas y todos los trabajadores. Por supuesto, en defensa de las jubilaciones y, por supuesto, de nacionalización del sistema educativo. Nos parece absolutamente clave que para salir de la crisis presupuestaria sistemática y de esta cuestión de que vos todos los días ves alguna provincia que se cae del mapa educativo, necesitamos nacionalizar. El presupuesto mayor está a nivel nacional. Tenemos que colocar una importancia en la educación.
O sea, volver al antiguo sistema.
Sí, nunca hubo una nacionalización plena, al contrario. Pero nosotros por eso no decimos renacionalizar, decimos nacionalizar, porque justamente nunca hubo una nacionalización.
La Lain, decían las viejas escuelas.
Claro, pero nosotros decimos que tiene que haber una educación para darle importancia realmente nacional, que dependa del presupuesto nacional, que haya un salario unificado básico nacional, que haya derechos laborales que sean igualitarios, pero sobre todo que se unifiquen los diseños curriculares, que se unifiquen las estructuras. Tenemos una educación tremendamente fragmentada, que hace que, bueno, no haya una igualdad de acceso a la educación y de formación. Entonces,
o sea, que todo dependa al nivel del Ministerio de Educación.
De la Nación, sobre la base de un Congreso Educativo donde tenemos que unificar y, por supuesto, ojo, siempre respetando las particularidades locales, siempre respetando la educación intercultural y bilingüe, siempre respetando, porque alguno me va a correr y va a decir, ay, bueno, vos querés uniforme. No, yo lo que quiero es que la educación tenga una importancia y que no siga dependiendo de si el gobernador de la provincia X decidió poner la plata o no decidió poner la plata.
O sea, si te mudás de provincia, que los chicos no pierdan calidad educativa o no noten el salto.
Tal cual, y aparte que haya acceso en todo el país, de una punta a la otra, a la educación, y eso implica garantizar el transporte, el acceso. Ustedes saben que, sobre todo en el interior de la provincia, el problema del acceso, del transporte para acceder a la escuela, por ejemplo, es dramático.
Romina, ¿y qué pasa con aquellas escuelas que tienen subsidios, que reciben subsidios por parte del Estado, pero que son, pongo comillas, que son privadas? O sea, los padres pagan una cuota, pero reciben el subsidio por parte del Estado. ¿No hay ahí una cuestión que no sería pareja para todos?
Bueno, lógico. Yo entiendo que la educación debería ser toda pública, pero es un debate mucho más complejo, digamos. Me parece que nosotros nos tenemos que enfocar sobre que justamente hay, a nivel, el vaciamiento de la educación pública, obviamente es una orientación para sostener e impulsar y amplificar la educación privada, a la cual no todos pueden acceder. Y recordemos que hay planteos del estilo de los Milei y compañía que pretenden todavía agudizar esto más, llevar todo a una educación privatizada, lo cual es un espanto. Y entonces nosotros no queremos que se agudice este circuito diferenciado que es cada vez mayor, ¿no? De escuela para ricos y escuelas para pobres. Nosotros queremos que haya una educación pública realmente científica, formada en lo más avanzado del conocimiento al que se viene accediendo, con las tecnologías, con la infraestructura adecuada, con docentes. Y estamos insistiendo mucho que frente a la crisis educativa que precedía la pandemia, pero con la pandemia se agudizó, es muy necesario el nombramiento de las parejas pedagógicas, es muy necesario ese acompañamiento de forma permanente, uh-huh. No en forma ocasional con programas que son por 2 meses, por 3 meses, sino en forma permanente, también en la escuela primaria. para ayudar a esos, a la adquisición de esos conocimientos básicos que hoy con una sola maestra, con un solo maestro, no alcanzan porque hace falta una educación más personalizada. Claro, claro. Y esto nos parece importante porque es necesario más educación de más calidad, con más contenido, allí donde tenemos los bolsones de pobreza más agudos y no al revés, ¿no? Y bueno, con 2 de cada 3 niños bajo la línea de pobreza, que es el resultado de todos estos que gobiernan y gobernaron, del peronismo, que gobierna a nivel nacional y provincial, ahora renombrado Unión por la Patria, con el ministro Massa, que cualquiera se da cuenta que forma parte de los jinetes del ajuste, con Bullrich, con Larreta, con cualquiera de todos ellos, vemos cómo justamente la tendencia es a seguir vaciando la educación pública y agudizar los planes de ajuste que van a llevar más gente todavía bajo la línea de pobreza, ¿no?
Sí, Romina y Néstor, nombraste a Milei recién cuando caminen por ahí te va a poder ir indicando, somos una ciudad que tiene el tristísimo privilegio de tener 2 concejales de expert. No hay en el mundo 2 concejales de expert. Nosotros tenemos 2 concejales de expert. ¿Qué encuentra la gente?
Igual está raro, porque Esper se quedó sin bancada provincial, ¿no? Sí, ya va haciendo una rareza de que no se hayan ido todavía. Sí,
no es raro, yo creo que tiene que ver con una cuestión socioeconómica, bien, que cambió de rubro. Bueno, el tema pasa por qué encuentra una sociedad en esta respuesta. Porque para tener esos 2 concejales, su única campaña fue venir a insultar a los pueblos originarios en el parque ex Campaña del Desierto. Esa fue la única campaña que hizo, vino a insultar mapuches. Y con eso metió 2 concejales. Es difícil meter concejales, preguntale a Néstor con todo el laburo que tiene encima.
Te hago una observación. Fueron concejales por La Libertad de Avanza porque no tuvieron cabida en Cambiemos en ese momento. Un par de años después, bueno, por lo menos creo que uno de ellos, no sé cómo está la situación de la otra concejal, ya son parte del bloque.
Sí, claro.
Y lo mismo pasa con Milei. Es decir, Bullrich ya ha dicho que si ella gana lo va a integrar al gabinete y se han elogiado, y ahora Milei salió a atacarla a Bullrich porque se dio cuenta que estaba perdiendo votos por ese lado. Pero son, en ese punto son lo mismo.
Sí, pero ¿qué pasa en la gente, Néstor? Yo entiendo la cúpula, esos arreglos. ¿Qué pasa en la gente que laburante que creen que bajando el impuesto a los ricos vamos a mejorar o echando empleo público? ¿Qué pasa con empleos públicos que votan gente que quiere echar empleo público?
Bueno, veo que Romina está desesperada.
No, mira, yo creo que el tema es así. Hay un hartazgo en la población en relación a justamente a todos los que han gobernado, que tiene total basamento en la realidad, ¿no? Uno ve cómo van pasando, decir, pero escúchame, este no estaba en la lista tal antes, sí, Massa no fue con Macri a Davos, apenas ganó, sí, no le ayudaron a aprobar todas las leyes que necesitó Macri bajo su gobierno, sí, y ahora, y ahora es el candidato nacional y popular. Bueno, dejate de jorobar, es realmente, digamos, es una estafa, y la gente se acuerda, dice, che, acá nos joroban todo, nos joroban lo de la derecha, nos joroban lo del peronismo, nos joroban lo macrista, ¿qué hace? Entonces aparece uno que tira 2 eslogans basado en ese cansancio y parece que tuviera alguna respuesta porque los bardea a todos. Entonces hay mucho de eso. Ahora, cuando vos empezás a hablar y a desmontar el planteo, porque bueno, han tenido una campaña publicitaria muy importante, 24/7, ¿no? Los han tenido en distintos medios muchísimo tiempo. Entonces nadie se puede sorprender de que tengan un alcance porque han estado con una exposición enorme. Bueno, han presentado algún eslogan que pegó, entonces alguno pensó que la dolarización significaba poder salir de la inflación, y alguno pensó, lo hemos discutido con jóvenes sobre todo, que decir dolarización era que iban a cobrar algunos cientos o miles de dólares, entonces cuando uno explica, no, mira, esto es sobre la base una mega devaluación para que tu salario valga apenas unos pocos dólares, 4, 5, 10, 20, y miremos Ecuador, miremos lo que ha ocurrido.
Optimista.
Bueno, por supuesto, podría ser 3 dólares el salario, obvio. Tiene que ver con seguir abaratando el costo de la mano de obra, que en Argentina ya es nada, la mano de obra en relación al costo general de los productos o a lo que cuesta producir algo, realmente es nada, porque todos los gobiernos, uno y otro, distintos signos políticos han encargado de pulverizar los salarios. Entonces, cuando uno lo empieza a explicar, bueno, ahí hay una vuelta. Nosotros no hemos minimizado el fenómeno Milei. Le hemos dado gran importancia, hemos hecho charlas en los barrios, charlas en los lugares de trabajo, estamos en un debate uno a uno con aquellos que les pegó esa primera propaganda y no la han podido desmontar, explicando por qué la privatización de la educación, la escuela voucher, que ya en su momento se probó en San Luis y que es el sistema educativo en Estados Unidos, que es una catástrofe, y para el que no, que vaya y vea los Simpsons, sí, y se va a enterar cómo funciona y cómo es el sistema que vacía justamente la escuela allí donde más se necesita. Y recordemos a Esteban Bullrich cuando dijo que la famosa historia de las pruebas a aprender era para que el que le fuera bien le daban una biblioteca. ¿Cómo? Una escuela tiene que tener una biblioteca como cuestión elemental, fundacional, ¿no? Si te va bien en alguna prueba, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, de premios y castigos y demás, son muy nocivas. Entonces hay que explicarlo. A la medida que uno lo explique, te encontrás un pibe que está tratando de estudiar, que dice, no, bueno, acá hay que la escuela 8, y decir, che, pero vos te diste cuenta que vas a tener que pagar esto. Y ahí se produce la reflexión sobre la situación que no va. Por eso me parece que, bueno, que hay que seguir insistiendo, y por algo, bueno, también empezaron a limitarse el ascenso de estos espejitos de colores, ¿no?
Hablando de ascenso, y para los dos, porque tenemos aquí a nuestro exponente local y, por supuesto, vos en caso de provincia. Más allá que estas son las PASO en las que se dirime cuál va a ser la autoridad definitiva de cada partido que va a estar compitiendo en octubre, pero en sí lo que es la propuesta partidaria. Hay un 50-60% todavía de supuestos indecisos, ¿no? Y sabemos cómo la izquierda se ha estado afirmando y reafirmando en estos últimos 10 años. ¿Qué es lo que hace falta para decirle a esas personas, aquí estamos, nosotros somos esa tercera alternativa y no la cuarta o la quinta?
Bueno, creo que nosotros, desde el Partido Obrero, de la lista que conformamos con el MST, hemos desenvuelto un fenomenal trabajo de inserción en los barrios. Ese proceso de ruptura que nosotros alentamos de los sectores populares con el peronismo, hoy creo que ya se está haciendo una realidad en Bahía Blanca también, en La Sexta también, y es algo que hemos apostado mucho en el proceso de politización de los compañeros, de la necesidad de que se integren a la vida política. Creo que con orgullo esto nos ha significado que nosotros podamos constituir 7 listas en la sexta sección electoral, en Bahía Blanca, en Punta Alta, en Tres Arroyos, Pringles, Suárez, Puan y Villarino, donde en algunas de ellas, como en el caso de Villarino, son compañeras que se organizaron a partir del Polo Obrero. Ese proceso de ruptura, y que vos decís cómo se lo encamina hacia una posición de izquierda de desarrollo, bueno, es lo que estamos tratando de consolidar, y en este sentido es muy interesante. Por ejemplo, el resultado de las elecciones que tuvimos recientemente en Santa Fe, donde la lista que encabezaba Carla Dayana, sacó el 65% de los votos, sobre la base de un fenomenal trabajo en los sectores populares. Y eso es lo que estamos apostando también en Bahía Blanca. Las compañeras que han surgido a partir de organizarse por la necesidad de garantizar un plato de comida, una ayuda social en un barrio, hoy forman parte de la lista que yo encabezo con Lisandro Sabino y Pamela Pacheco, Romina Sotelo, muchísimas compañeras en Bahía y en La Sexta forman parte de ese proceso. La paradoja se da que en Bahía Blanca existe un grupo que se llama Peronismo Barrial, y yo digo, pero en los barrios no están. Le ha quedado una rémora del pasado. Lo que ahora está en 20 y pico de barrios de Bahía Blanca es la izquierda que se desarrolla, que organiza, que tenemos que darle una expresión de visibilidad de tipo parlamentaria, porque tenemos que ir con los reclamos que hacemos periódicamente en las calles de Bahía Blanca también al Consejo Deliberante. Nosotros ya tenemos concejales en Coronel Pringles. Y los compañeros dicen, es durísima la tarea, porque acá nos bloquean los peronistas, nos bloquean los de Cambiemos, que son los que gobiernan. ¿Y qué es lo que bloquean? El reclamo de las 6 horas de trabajo para las enfermeras, que el sueldo de los municipales acá pueda cubrir esa canasta de pobreza. Cuando asumieron los compañeros de concejales, fuimos a Coronel Pringles con una delegación y estaban los municipales con un cartelito que reclamaban el equivalente al salario de un plan social. Las compañeras del Polo Obrero, que fue, ¿y cuánto gana esta gente que reclama lo que nosotros tenemos como ayuda social del gobierno? Entonces, en ese cuadro de precariedad que se da en la educación, se da en la salud en Bahía Blanca, se da en la vivienda en Bahía Blanca, se dan las condiciones de urbanización en los barrios, que no tienen cloaca, no tienen asfalto, no hay agua. Entonces, frente a ese cuadro de barbarie, en la cual la responsabilidad es de GAI, que está en el Ejecutivo, pero también es de un Consejo Deliberante con 24 personas, donde están los colores de esos que dicen que tienen la grieta, pero no está la grieta.
Estamos sobre las noticias. Sí, me hacen así. Les agradecemos muchísimo, ¿sí? Gracias, Romina
del
Plá.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y bueno, que nos acompañen mañana los que quieran venir al plenario educativo, invitados, y que acompañen a la lista que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll, Alejandro Bodar en la provincia, Néstor Pitrola, Néstor Conte acá en Bahía Blanca. Yo la lista de senadores. Muy importante, una izquierda que se planta. Es el voto que le duele a los dueños del poder.